Teología para Hoy.
Bienvenidos al episodio 18 de la novena temporada de Teología para Hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Apocalipsis. En el episodio anterior se presentaba Babilonia, también llamada la gran prostituta. Decíamos que esta figura simboliza la ciudad de Roma, el centro político y sobre todo económico del Imperio Romano. Roma, la capital imperial, succionaba las riquezas de todas las provincias del imperio mediante el cobro de impuestos y el comercio. El Apocalipsis lo retrata como la gran prostituta que prostituye a los pueblos, a las élites de todos los pueblos de la tierra que comercian con Roma. En época imperial, esta ciudad se convirtió en la mayor aglomeración urbana que el mundo había conocido hasta entonces. Se dice que llegó a alcanzar el millón de habitantes. Cuando Roma decae, la siguiente ciudad en alcanzar el millón de habitantes en Europa será Londres, en el siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Así que os podéis imaginar el semejante tamaño de una ciudad de un millón de habitantes en el mundo antiguo. Como es bien sabido, a partir del siglo V después de Cristo, en los años 400, Roma empieza a ser abandonada y el Imperio Romano en Occidente empieza a declinar, es la decadencia del Imperio Romano, y a quedar a merced de las invasiones bárbaras que van a llegar de allende el río Rin, de esas selvas donde está ahora Alemania. Y Roma, como consecuencia de esa decadencia del Imperio Romano en su mitad occidental, va a perder entre el 97 y el 98% de su población. Y va a quedar casi deshabitada, aunque ese 3% ya es un 30.000 habitantes. Y 30.000 habitantes en esa época, después de la caída del imperio, pues le convertía todavía en una de las ciudades más grandes de Europa Occidental. A partir del siglo V, toda Europa Occidental entra en una época que los historiadores llaman la Edad Oscura, porque se pierde la unidad política. Podemos imaginarlo pues como un estado fallido donde hay los señores de la guerra, los bárbaros, pues se disputan territorios, se abandona el comercio. Como no hay comercio ni administración a gran escala, pues ¿para qué vamos a aprender a leer y escribir? Se pierde casi la escritura. Y por eso esos cinco siglos que van del quinto al décimo, pues son siglos de los que se sabe relativamente poco, porque no se produce casi documentación. No producen casi documentación y apenas se escriben libros durante esos siglos. A partir del siglo del año 1000 después de Cristo, pues Europa empieza a remontar y a reconstruirse con esas dos grandes columnas que la sustentan, que es la cultura clásica greco-romana y la fe cristiana o judeocristiana, la Biblia y la cultura griega como los fundamentos de la cultura europea y después cultura occidental, puesto que también va a llegar a las dos Américas. Bien, pero todo esto queda muy lejos para el autor del libro del Apocalipsis, que escribe a finales del siglo I. Aún quedan siglos de prosperidad y estabilidad para el Imperio Romano, y a pesar de ello, el autor del Apocalipsis va a ser capaz de imaginar la caída de ese imperio y la destrucción de su capital, Roma. Y ese va a ser el tema de hoy, la caída de Babilonia, la caída de Roma. Recordemos la última escena en la que dejamos el episodio anterior, la gran prostituta borracha de la sangre de los mártires, cabalgando sobre la bestia. Recordemos, la bestia es el Imperio Romano, Roma es su capital, Roma la opulenta, la llena de riqueza, pero corrupta, que tiene sangre de mártires en sus manos y que cabalga sobre el poder del Imperio romano. Ahí dejamos el episodio anterior y hoy vamos a asistir a la caída de Babilonia, a la caída de la gran prostituta. Y empezamos a leer en el capítulo 17, versículo 7. El ángel me dijo: ¿Por qué te has asombrado? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero no es. Va a subir del abismo para ir a su ruina. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida, se sorprenderán al ver que la bestia, que era y no es, se presenta de nuevo. Cierro la cita. Resulta bastante enigmático esta referencia a la bestia que era y no es, y se presenta de nuevo. Puede ser una referencia a la gran crisis que sufrió el Imperio Romano tras la muerte, tras el suicidio del emperador Nerón. Crisis que ya estaba más que superada a finales del siglo I, cuando se escribe el Apocalipsis. La bestia que era, pero no es, pero se ha presentado de nuevo. Sigue siendo enigmático, pero los tiros van un poco por ahí, ¿no? Roma, que parecía que decaía después de la muerte de Nerón, pues sigue vivita y coleando. Seguimos leyendo. Aquí se requiere inteligencia y sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas donde está sentada la mujer y 7 reyes. 5 cayeron, 1 es, el otro no ha llegado todavía y cuando llegue durará poco tiempo. Cierro la cita. Tenemos otra adivinanza como la que se nos planteó en torno al número 666, que tenga inteligencia, que descifre el número 666, ¿no? Se nos decía hace unos capítulos. Esta adivinanza es mucho más fácil. Esto es como oro no es, como es plata no es oro tampoco. Es una de las adivinanzas súper fáciles. Las 7 cabezas de esta Babilonia, de esta gran prostituta, son 7 colinas. A ver, ¿qué ciudad es famoso porque tiene 7 colinas? Roma. Es una adivinanza muy fácil. La parte que es más difícil es 7 reyes. 5 cayeron, 1 es, y el otro no ha llegado todavía, y cuando llegue durará poco tiempo. Es decir, que hay, estamos en el 6º rey, porque ya cayeron 5, queda el 7º, que durará poco. ¿Quiénes son estos 5 reyes? Pues depende dónde empecemos a contar. Si empezamos a contar con el primer emperador, que sería Octavio Augusto, pues sería, y saltándonos los 3 emperadores efímeros que se sucedieron tras la muerte de Nerón en el 68, Galba, Otón y Vitelio, pues los emperadores serían Octavio Augusto, Tiberio, Calígula, después Nerón, después Claudio, Nerón, que sería el 5º, y esto sería Vespasiano. Pero claro, si empezamos a contar, por ejemplo, con Calígula, que sería el primer emperador después de la muerte y la resurrección de Cristo, pues el 6º emperador sería Domiciano. Es decir, que no está muy claro a quién se refiere, porque el autor dice el texto, 5 cayeron, 1 es. Es decir, que en el presente, en el momento en que se está escribiendo el Apocalipsis, está reinando el 6º rey. Para que no quede muy claro, tampoco sabemos cuándo se escribió exactamente el Apocalipsis, pues no sabemos a qué se refiere con ese 6º rey. Lo que sí deja muy claro es que este es el penúltimo, porque el siguiente rey durará poco y se acabó. Nosotros, que vivimos 2000 años después, sabemos que hubo muchos más emperadores romanos durante varios siglos después de la composición del Apocalipsis a finales del siglo I. Pero bueno, eso para Dios es un pequeño detalle, ¿no? Desde el punto de vista teológico, que haya 2 reyes o 20, pues da un poquito igual. Estamos en los últimos tiempos, viene a decir el autor del libro del Apocalipsis. Y seguimos estando en los últimos tiempos. Todos los sistemas opresores, toda bestia, ¿no?, todo imperio cruel como aquel, pues terminará por caer. Y esperamos que sea antes que tarde. Seguimos leyendo. La bestia que era y no es, aunque aparece como octavo, es al mismo tiempo uno de los siete y va a su ruina. Los 10 cuernos que has visto son también 10 reyes, los cuales no han recibido todavía el reino, pero recibirán autoridad por breve tiempo asociados a la bestia. Estos se han puesto de acuerdo para entregar su poder y su autoridad a la bestia. Este es uno de los textos más enigmáticos de un libro súper enigmático, que es el Apocalipsis. No sabemos muy bien si esto se refiere a reyes en concreto o es una metáfora. Lo cierto es que se habla de 10 reyes que se forman una coalición en torno a la bestia, es decir, en torno al Imperio Romano. Y sigo leyendo, combatirán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con él los llamados, elegidos y fieles. Y añadió, las aguas donde has visto sentada a la prostituta son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Cierro la cita. Es decir, que habrá una confrontación entre esta coalición de reyes y el imperio contra el Cordero, ¿no? Cordero, que es el animal no violento, no contra el león de Judá, sino contra el Cordero, que es el Cristo no violento, y ganará Cristo y los suyos, con su no violencia. Seguimos leyendo. Y los 10 cuernos que has visto y la bestia, estos aborrecerán a la prostituta y la dejarán asolada y desnuda. Se comerán su carne y la destruirán con fuego. Dios les ha puesto en el corazón ejecutar su designio divino, ponerse de acuerdo para entregar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, emperatriz de los reyes de la tierra. Cierro la cita. La mujer prostituta es la gran ciudad, emperatriz de la reyes de la tierra. Está clarísimo, es Roma. Y aquí hay un interesante giro de guión, ¿no? La bestia, que es el Imperio Romano, coaligado con esos 10 reyes, se revuelve contra la prostituta, es decir, contra Roma. El Imperio Romano se vuelve contra Roma, lo cual de entrada parece absurdo, pero tiene más verdad de lo que parece, porque Roma es la opulencia económica, ¿no?, la prosperidad que el imperio proporciona. El imperio, visto, llevado a la crisis, puesto entre la espada y la pared, la estructura política, se carga la prosperidad económica. Prefiere su supervivencia a la prosperidad de la capital, ¿no? Y esto es algo que hemos visto a través de la historia una y otra vez, y lo estamos volviendo a ver, ¿no? Las tiranías que sacrifican el bienestar de sus pueblos para mantenerse en el poder, arruinando a sus naciones. Seguimos leyendo. Ya entramos en el capítulo 18. Después de esto, vi otro ángel que bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se deslumbró con su resplandor. Y gritó con fuerte voz, ¡cayó, cayó la gran Babilonia! Y se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de todo pájaro inmundo y abominable, porque el vino del furor de su prostitución han bebido todas las naciones. Los reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con el poder de su opulencia. Cierro la cita. Si os acordáis, primero aparecía el dragón, el príncipe del mal, que es expulsado del cielo. El dragón suscita a la primera bestia, que es el Imperio Romano. La primera bestia suscita a la segunda bestia, o falso profeta, que es el culto imperial, ¿no?, el sostén ideológico del imperio. Y por fin surge Babilonia, ¿no?, que es Roma como próspera capital de todo este tinglao. La derrota va a proceder en dirección opuesta. Va a caer primero Babilonia, ya ha caído, luego va a caer la bestia y finalmente el dragón. Roma es la cúspide de un sistema económico que ha traído al mismo tiempo opulencia y muerte. Con ella fornicaron los reyes de la tierra. Es decir, las élites del mundo entero se han corrompido haciendo negocios y trapicheando con Roma. De repente, esta ciudad próspera se ha convertido en un montón de sucias ruinas. Cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios. Yo estoy ahora mismo en Roma, vivo aquí estos meses y a menos de un cuarto de hora a pie está el Coliseo y el Foro Romano. El Foro Romano, que era el equivalente al barrio financiero de las grandes capitales, ¿no? Manhattan, por ejemplo, o la City de Londres. Pues es un montón de ruinas. Ahora. Y leer este pasaje mientras contemplas las ruinas del Foro Romano es ver cumplida una profecía. Ahora mismo esa capital del poder, donde se hacían los grandes negocios, donde se tomaban las decisiones políticas que afectaban al mundo entero, es un montón de ruinas donde hay turistas pululando, sacándose selfies, ¿no? Es lo que ha quedado. Pero no podemos olvidar algo que el autor del Apocalipsis no sabe y nosotros sí sabemos. Y es que lo que vino después de la caída del Imperio Romano fue peor. La caída del Imperio Romano en Occidente interrumpió el comercio, despobló las ciudades y causó el colapso de la civilización. Fue la mayor catástrofe que ha sucedido en Europa Occidental. Durante 500 años aproximadamente, aunque hubo sus más y sus menos, en un periodo de tiempo tan largo, Occidente no levantó cabeza. Es solo a partir del año 1000 y paulatinamente que una nueva civilización empieza a renacer de las cenizas del mundo antiguo gracias en gran parte al influjo del cristianismo. Lo que surgió de esas ruinas es lo que llamamos Europa, o más en general la cultura occidental, que se levanta sobre dos pilares, ¿no? La religión bíblica y la cultura greco-romana. Y desde el año 1000 estamos tratando de reconstruir esa unidad que se perdió con la caída del imperio, ¿no? Y ha habido distintos intentos y el último de ellos es la Unión Europea. Seguimos leyendo. Y oí otra voz del cielo que decía: Pueblo mío, salid de ella, para que no os hagáis cómplices de sus pecados y para que no os alcancen sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus crímenes. Cierro la cita. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los llamados sinópticos, se pide a los seguidores de Jesús que abandonen Jerusalén porque va a haber una guerra. Guerra que sucedió a finales de los años 60 y que terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Aquí, de igual modo, el autor del Apocalipsis pide a los cristianos que salgan de Roma, que abandonen la ciudad, porque va a ser arrasada. Seguimos leyendo. Pagadle con su misma moneda, devolvedle el doble de sus obras, mezcladle en la copa el doble de lo que ella mezcló, en proporción a su fasto y a su lujo, dadle tormento y duelo. Porque ella decía en su corazón: Estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré duelo nunca. Por eso, en un solo día vendrán todas sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será consumida por el fuego, porque es poderoso el Señor Dios que la condena. Cierro la cita. El autor del Apocalipsis se recrea en la contemplación de la caída de la gran prostituta de la gran ciudad de Roma. Su lujo y su jactancia, en su presunta invulnerabilidad, han dado paso a las plagas, el hambre, el duelo y la muerte. Esto ha sido, en opinión del autor del Apocalipsis, una justa condena por toda la violencia cometida. Seguimos leyendo. Llorarán y harán duelo por ella los reyes de la tierra, que con ella fornicaron y se dieron al lujo, cuando vean el humo de su incendio. Y desde lejos, por miedo a su tormento, dirán: ¡Ay, ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad poderosa! Porque en una hora ha llegado tu castigo. También los mercaderes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya nadie compra sus mercancías. Mercancías de oro y plata, piedras preciosas y perlas, de lino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de madera aromática, los objetos de marfil, instrumentos de madera preciosa, de bronce, hierro y mármol, cinamomo y plantas olorosas, perfumes, mirra e incienso, vino y aceite, flor de harina y trigo, vacas y ovejas, caballos y carros, esclavos y personas humanas. Cierra cita. Se acabó el gran negocio que era Roma para las élites de todo el mundo. Y los comerciantes de toda la tierra se lamentan por el final de sus actividades. Y el Apocalipsis, el autor del Apocalipsis, enumera los productos con los que se realizaban estos negocios. Objetos de lujo como oro y plata, piedras preciosas y perlas, industria de la moda, lino, púrpura, seda y escarlata, mobiliario y materiales de construcción de lujo, maderas preciosas, marfil, bronce, mármol, comida gourmet, comercio de especias, algunas de las cuales llegaban de lugares tan lejanos como la India. Cinamomo y plantas olorosas, perfumes, mirra e incienso. Y sigue la lista con productos de consumo más común que llegaban de lugares como el norte de África o de la península ibérica. Vino y aceite, harina y animales. Y por último, el más inmoral, más cruel de los comercios, la compra-venta de seres humanos. Seguimos leyendo. Y los frutos maduros tan apetecidos por ti se alejan de ti. Todo lo precioso y espléndido se ha acabado para ti y ya nunca volverán. Los que comerciaban con estos productos, que se hicieron ricos a costa de ella, se quedarán lejos por miedo de su tormento, llorando y lamentándose así. ¡Ay, ay de la gran ciudad, la que se vestía de lino, púrpura y escarlata y se enjollaba con oro, piedras preciosas y perlas! Porque en una hora ha quedado asolada tanta riqueza. Cierro la cita. Poco que comentar. La destrucción en un instante de toda esa inmensa riqueza. Y leemos ahora el último párrafo que vamos a comentar en este episodio. Y todos los pilotos, los que navegaban de puerto en puerto, los marineros y cuantos bregan en el mar, se quedaron lejos y gritaban al ver el humo de su incendio. ¿Qué otra ciudad tan castigada como la gran ciudad? Se echaron polvo en la cabeza y gritaban llorando y haciendo duelo. ¡Ay, ay de la gran ciudad, a cuya costa se hicieron ricos todos los que tenían barcos en el mar, que en una hora ha quedado asolada! Cierro la cita. Terminamos con esta imagen, ¿no? Los navegantes, capitanes y marineros en sus barcos mirando en el horizonte el humo que se alza de la gran ciudad y lamentándose porque lo bueno se ha acabado. Ya no hay con qué emplear estos barcos porque el comercio se va a paralizar. Lo dejamos aquí, a punto de terminar esta quinta, penúltima sección del libro del Apocalipsis. Y nos vemos la próxima semana. No sin antes dejaros con la pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en momentos de crisis? En momentos en los que todo parece derrumbarse. Por favor, hablad desde, si es posible, desde la experiencia, más que desde la teoría, ¿no? Momentos en que todo parece derrumbarse. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentarnos a las grandes crisis, sean sociales y políticas o sean personales? Hasta la semana que viene.